El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación es Owen la historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Indonesia sigue apoyando la paz en la península coreana. La ministra de Finanzas envía carta de agradecimiento a los funcionarios de impuestos. La perspectiva económica de Indonesia sigue siendo buena. Tres más rehenes de Indonesia fueron liberados por Abu Sayyaf. El gobierno eleva las tasas de impuestos sobre el tabaco en 2017. El TEI contribuye a impulsar la exportación de muebles y de artesanías. Ahora las noticias en detalle. Un tema que involucra Norte y Corea del Sur. En la península de Corea se había durado mucho tiempo y todavía no puede ser resuelto aún. El presidente de la Cámara de Representantes, Ade Komarudin, en su discurso en conmemoración del Día Nacional de Corea del Sur y el Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, recientemente en Jakarta, dijo que los dos países coreanos siguen a disputar, que dan impacto a la paz mundial. Por lo tanto, afirmó que Indonesia, junto con otros países de todo el mundo, continúan apoyando una solución pacífica de la disputa entre los dos países. Como representante del pueblo de Indonesia, insté enérgicamente al gobierno de Indonesia para colaborar con las partes internacionales relevantes para discutir, para recomendar las soluciones inmediatas y sostenibles tanto para la República de Corea y la República Popular Democrática de Corea. Ade Komarudin añadió que el apoyo de Indonesia para la solución del problema entre el sur y Corea del Norte es una realización de un mensaje de los padres fundadores que Indonesia debe permanecer activa para crear y mantener la paz en el mundo. La ministra de Finanzas Sri Mulyani ha expresado su alegría por la primera etapa de la amnistía fiscal en una carta a la Oficina de Impuestos, dando las gracias a los funcionarios por su ardua labor en el programa de perdón de impuestos del gobierno. En la carta escrita a mano firmada el viernes, Sri agradece al director general de tributación del ministerio, Ken Dwi Giugiastiadi y todos los funcionarios de impuestos para su servicio a las personas que solicitan la amnistía fiscal. En el primer periodo del programa de amnistía fiscal de 1 de julio al 30 de septiembre, el programa generó 97.1 billones de rupias o 7.45 mil millones de dólares estadounidenses en los ingresos por honorarios de la pena o 85% de la 165 mil millones dirigidos por el gobierno. Se ha visto el activo total de 3.38 cuatrillón declarado y 135 billones de dólares en activos repatriados. La ministra sugirió que ese logro era una buena base para la reforma y la mejora de la oficina de impuestos para ganar más confianza como la columna vertebral del país. La ministra continuó que el éxito del programa también serviría como estímulo para reforzar el cumplimiento público en el pago de impuestos en beneficio de Indonesia. El presidente de la Bolsa de Indonesia, Tito Sulistyo, está optimista que el crecimiento económico en Indonesia en el futuro sigue siendo alentadora en medio de la recesión económica mundial. Se refirió a la economía mundial de 2015, creció solo un 3.1%, mientras que la economía de Indonesia creció un 4.9%. Este año el crecimiento económico global en la estimación es de 3.2%. Tito Sulistyo en Jakarta dio el domingo que Indonesia seguía comprometido 5.1%. El desafío de Indonesia es de cómo la distribución de alimentos es bueno, el plan de presupuesto del Estado es bueno y la legislación de Indonesia es correcta. Espero que las condiciones de seguridad y la propicia política en el país se mantienen de modo que la economía sigue creciendo. Tres indonesios mantuvo cautivo por el grupo de Abu Sayyaf en Filipinas fueron puestos en libertad el sábado. Actualmente están en proceso de un examen médico, se dio por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsuri, en una rueda de prensa en Jakarta el domingo. Así, una vez más quiero decir que tres rehenes que son el ciudadano de Indonesia, a saber, Ferry Arifin, M. Mahbrur Dahlan y Edi Suryono, habían sido recogidos ayer por la noche por un equipo especial y habían sido liberados a las 23:35. Antes de que tenemos esta conferencia de prensa, hemos comprobado que los tres rehenes se encuentran actualmente en Sulu con la Fuerza de Tarea Conjunta de Wisminkom, que se someten a un examen médico. La ministra Retno añadió que el proceso oficial de la entrega de tres ciudadanos de Indonesia se llevará a cabo por la Embajada República de Indonesia en Manila, Filipinas, pronto. Mientras tanto, la ministra Retno dijo que el gobierno había intensificado sus esfuerzos para garantizar la liberación de los dos tripulantes que quedan en el poder de Abu Sayyaf. El gobierno va a aumentar la tasa de impuesto sobre el tabaco en 2017. El gobierno se dio cuenta del impacto del tabaquismo en la salud pública. De acuerdo con la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, el gobierno tiene que controlar y supervisar la circulación del consumo de tabaco. En el establecimiento de las tasas de impuestos, el gobierno considera el aspecto de mano de obra, la distribución ilegal de cigarrillos, los cultivadores de tabaco y los ingresos del Estado. La ministra Sirimuani, en una conferencia de prensa celebrada en Yakarta, dijo recientemente que el aumento de la tasa de impuestos a los productos del tabaco y el precio de venta. En esta nueva política se mencionó que el aumento de la tasa más alta es de 13.46% para el tipo de cigarrillos blancos de los productos del tabaco y la más baja es de 0% para los cigarrillos enrollados a mano del grupo de trabajo 3B. Esta es la clase 0% porque los aspectos de su fuerza de trabajo es más grande y dominante. Así elevamos a un nivel superior para los cigarrillos con la producción de la máquina. En total, el aumento promedio ponderado es de 10.54%. Además del aumento en las tasas de impuestos, así como el aumento en el precio de venta al por menor con el promedio ponderado es de 12.26%. Sri Mulyani explicó además que la política ha sido discutida con diversas partes interesadas. El aumento en el impuesto al consumo es un paso que debe tomarse con el fin de controlar el consumo y la producción. El aumento debe ser equilibrado, por lo que no tiene impacto sobre disponibilidad de puestos de trabajo y la oportunidad de vivir la gente pequeña. La última noticia. La Exposición Internacional de Productos de Exportación, la Expo de Comercio de Indonesia 2016 TEI, se considera capaz de contribuir a incrementar el valor de exportación de los productos de muebles y de artesanías internacionales. El presidente de la Asociación de Muebles de Indonesia y de la Artesanía, Sunoto, dijo en Yakarta el domingo que, a pesar de ser un evento de la exposición de diversos productos destacados de Indonesia, los productos de muebles y artesanías nacionales tienen su propio lugar para los compradores. Según su nota, que a menudo se reunió con compradores de diversos países como los Países Bajos y los Estados Unidos en el evento de la Expo de Comercio de Indonesia o TEI. A tal fin, la Asociación de Muebles de Indonesia y de la Artesanía apoyan la exposición anual participando y esforzando para invitar a los compradores de todo el mundo a venir a la Expo de Comercio de Indonesia. Como está escrito por República en Línea, la Asociación de Muebles de Indonesia y de Artesanía fija el valor de las exportaciones de muebles alcanzó a 5 mil millones de dólares en 2019. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Ahora seguimos con el programa del comentario, cuyo título es El significado de Pancasila. Pancasila es la base y la ideología del Estado de Indonesia. Este nombre se compone de dos palabras del sánscrito que son pancha significa cinco y sila significa el principio. Pancasila es la formulación y directrices nacionales y estatales para todas las personas de Indonesia. Pancasila se establece como el fundamento del Estado de Indonesia desde el 18 de agosto de 1945. Sin embargo, un sangriento incidente ocurrió el 30 de septiembre de 1965. El incidente que habría sido llevado a cabo por el Partido Comunista de Indonesia, PKI, fue considerado como un intento de sustituir la ideología de Pancasila a ser la ideología comunista. En un incidente que llegó a ser conocido después como el G30S, seis generales y un capitán fueron matados y puestos en un agujero en la zona del este de Yakarta, conocido como Lubang Buaya, o el orificio de cocodrilo, por los elementos descritos por el gobierno como un intento de golpe. La turbulencia que surge por la causa de G30 en sí, al final fue suprimida con éxito por las autoridades militares de Indonesia, que en ese momento fueron encabezadas por el general Suharto, que más tarde se convirtió en presidente de la era del Nuevo Orden, sustituyendo a Sukarno. El gobierno del Nuevo Orden luego fijó el 30 de septiembre como el día memorial del movimiento de 30 de septiembre y la fecha de 1 de octubre se define como el día de santidad de Pancasila. El incidente del movimiento del 30 de septiembre en sí, G30S, todavía es objeto de debate en los círculos académicos acerca de quién fueron los instigadores y cuál fue el motivo detrás. Pero como una nación que defiende los valores contenidos en la Pancasila, la nación de Indonesia debería estar agradecido de que la noción comunista no puede vivir y desarrollarse en este país. Pancasila no es solo ideología, sino también la identidad de la nación de Indonesia. Los valores contenidos en la Pancasila se reflejan en la vida cotidiana de la nación de Indonesia. Dios Todopoderoso, que es el primer principio, refleja que Indonesia, ya que la primera es una nación que conoce y adora al Dios. La humanidad justa y civilizada se encuentra dos valores humanos en el segundo principio. El significado de los valores humanos es el reconocimiento y el respeto de la dignidad y los derechos de los demás. La ayuda mutua y se comportan como un hombre civilizado. La unidad de Indonesia en el tercer principio, hay los valores de la unidad de que tiene el significado que a pesar de que Indonesia es un archipiélago y está habitada por diversos grupos étnicos, la unidad debe seguir siendo sostenida sin discriminar mutuamente, sobre todo que no ocurra el chisme. La democracia dirigida por la sabiduría interior de consulta, representante en el cuarto principio, significa la soberanía reside en el pueblo. Ellos tienen derecho a elegir a sus propios representantes, tienen una posición, los derechos y las mismas obligaciones. Los valores contenidos en este precepto es que la sociedad de Indonesia mantiene la deliberación para llegar a un consenso. El quinto principio, a saber, la justicia social para todo el pueblo de Indonesia, debería incluir a todas las personas de Indonesia. Para obtener estos derechos, el pueblo de Indonesia también debe respetar a los demás con el fin de lograr la justicia. Así que los valores de la Pancasila son tan nobles, con suerte, junto con el desarrollo de la época y el progreso, la nación de Indonesia seguir corriendo y permea los valores de Pancasila en la vida cotidiana. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia en Jakarta del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radio escucha, ahora hoy en la historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 3 de octubre del año 1943, aniversario de la defensa de la patria. El Ejército Voluntario de Defensa de la Patria es una unidad militar japonesa formada en Indonesia durante la ocupación japonesa. Ejército de Defensa de la Patria se formó el 3 de octubre del año 1943, según el decreto de Osamu Seri número 44, anunciado por el comandante del Ejército 16, el Teniente General Kumakichi Harada, como el Ejército Voluntario. El entrenamiento de las fuerzas se centró en las instalaciones militares de Jawa en Bogor, llamado Boeigyugun Kanbu Resentai. Los ejércitos voluntarios de defensa de la patria, o PETA, por su sigla en idioma indonesia, ha jugado un papel importante en la guerra de la independencia de Indonesia. Algunas figuras nacionales que alguna vez se han juntado en Ejército Voluntario de Defensa de la Patria, entre ellos el expresidente Suharto y el general Sudirman. Los jubilados de Ejércitos Voluntarios de Defensa de la Patria han determinado el desarrollo y la evolución de los militares de Indonesia, entre otros como parte importante de la formación de la Agencia de Seguridad del Pueblo, o BKR por su sigla en idioma indonesia, Ejército Popular de Seguridad, o TKR por su sigla en idioma indonesia, el Ejército de Salvación del Pueblo, Ejército de la República de Indonesia, o TRI, y al fin, el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI. Debido a esto, Ejércitos Voluntarios de Defensa de la Patria, ampliamente considerado como uno de los precursores del Ejército Nacional de Indonesia. Vamos al acontecimiento ocurrido el 3 de octubre del año 1965. Los cadáveres de las víctimas del movimiento de 30 de septiembre del Partido Comunista de Indonesia se descubre en Lubang Buaya. El movimiento 30 de septiembre del Partido Comunista de Indonesia, o a menudo abreviado como G30SPKI, es un evento que se produce justo después de la noche del 30 de septiembre hasta el 1 de octubre de 1965, en lo que 6 militares indonesios de alto nivel junto con varias otras personas, se murieron en un intento de golpe, lo cual fue entonces atribuido a los miembros del Partido Comunista de Indonesia, o PKI. 6 generales de alto rango y varias otras personas murieron en un intento de golpe atribuido a los guardias de palacio, o Cakrabirawa por su sigla en idioma indonesia, que se considera leal al Partido Comunista de Indonesia y fue presidido por el teniente coronel Untung. Comandante del Comando Estratégico del Ejército en aquel momento, el general Suharto, a continuación, llevó a cabo una represión a ese movimiento. Los 6 generales de alto rango que fueron matados son Ahmad Yani, Raden Suprapto, Mas Tirto Darmo Haryono, Siswondo Parman, Donald Isak Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo. Abdul Haris Nasution, que fue el objetivo principal de ese ataque, sobrevivió, pero su hija, Ade Irma Suryani Nasution, y su ayudante, Pierre Andreas Tendean, se murieron por el ataque. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, radio escucha ahora el programa El Enfoque, todavía conmigo, Borja Saman. El tema de esta vez se trata del programa de transmigración apoya la seguridad alimentaria. El gobierno de Indonesia ha ejecutado programas de transmigración durante décadas. El programa fue iniciado para la distribución de la población, también para ocupar tierra vacía en varias provincias como en Sumatra, Kalimantan, Sulawesi y Papua, para que la tierra pueda ser utilizada para las tierras agrícolas o plantación de arroz. Ministro de Desarrollo de las Zonas Desfavorecidas y Transmigración, Eko Putro Sanjoyo, en una discusión de la transmigración el viernes en Yogyakarta, dijo que el programa de transmigración que ha estado en curso durante décadas ha demostrado que el programa es capaz de soportar la disponibilidad de alimentos en Indonesia. Según Eko Putro Sanjoyo, la transmigración es capaz de contribuir a la producción de arroz de alrededor de 8,4 millones de toneladas de arroz elaborado por año desde los campos de arroz manejado por transmigrantes. A través del programa de transmigración, hay 50 regiones en el centro de Palma en las zonas de transmigración. La producción de alimentos en las zonas de transmigración también se han desarrollado con la integración de aguas arriba y aguas abajo a través de la industrialización. En el área de reasentamiento hay todavía 3,38 millones de hectáreas de tierra que tiene el potencial para el desarrollo de alimentos con el fin de apoyar la seguridad alimentaria nacional. Dentro de 66 años de la implementación del programa de reasentamiento en Indonesia, por lo menos alrededor de 8,8 millones de migrantes se han beneficiado de transmigración. Los migrantes obtienen oportunidades de empleo directas en nuevas áreas y finalmente lograron mejorar su bienestar a un mejor nivel. Además de eso, el programa de transmigración también crea un nuevo centro de crecimiento con la construcción de 3.608 asentamientos de transmigración. Las zonas de transmigración ahora se han convertido en 1.183 nuevos pueblos, 385 aldeas desarrollados en el distrito, 104 aldeas se ha evolucionado y convertido en nuevas capitales de regencias, con dos de ellos se ha convertido en la capital de la provincia, es decir, Sulawesi del Oeste y Kalimantan del Norte. Eko Putro Sanjoyo espera que, para apoyar el objetivo de seguridad alimentaria a nivel nacional, cada pueblo se puede enfocar para producir un producto superior que se puso en marcha a través de una aldea, un producto. Agregó que cada pueblo puede producir un producto con gran escala. En la misma ocasión, economista Sri Edi Swasono afirmó que la crisis alimentaria que sucedió en Indonesia recientemente como resultado de la negligencia del gobierno hacia la existencia del programa de transmigración desde el año 1998. Sri Edi explicó que el programa de revitalización de transmigración será capaz de ayudar a resolver la crisis alimentaria. Mientras, exministro de Transmigración y el Asentamiento Siswono Yudhoyono dijo que, según las observaciones que había hecho, programa de transmigración en Indonesia siguió disminuyendo de año a otro año. Como resultado, Indonesia es un importador neto de alimentos como el azúcar, soja, el más grande del mundo desde el año 2013. Dijo que si el problema no se trata inmediatamente con acciones concretas, por consiguiente, las importaciones continuarán a agotar las divisas del país. Además, dijo que el aumento en el programa de transmigración depende de las decisiones políticas del gobierno actual. Estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia conmigo, Borgia Saman. Esta vez se trata de la tela batik de Papua, que se queda con nosotros.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescucha, pueblo de Indonesia acaba de conmemorar el Día Nacional de Batik el 2 de octubre. Hace 7 años, la Organización para la Educación, la Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas, o UNESCO, establece batik como Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Batik es una técnica de dibujo sobre tela usando malam o ceras. La palabra batik proviene del lenguaje Jawa, consta de dos palabras a saber, amba y batik. La palabra amba significa escribir y la palabra tik significa punto. La definición completa de batik es un conjunto de puntos que se ilustra de tal manera con bellos patrones. Estimados radioescucha, todas las regiones de Indonesia tienen un motivo o adorno diferente debido a que un adorno puede ser influenciado por la geografía, costumbres locales, así como condiciones naturales y sociales de su pueblo. Batik generalmente identifica a las zonas en Java. De hecho, batik no solo pertenece a Java. Papua también tiene su propio batik, que no menos interesante con las de otras regiones en Indonesia. Sí, por lo general, los colores de batik tienden a ser suaves y oscuros. Batik de Papua es conocida por los colores brillantes y variados como amarillo, verde, azul y rojo. En cuanto a los motivos o adornos, batik de Papua suelen utilizar adorno de kamoro, o escultura que está de pie, Aves del Paraíso, Adorno de las Casas Honai, Adorno de Asmat o estatuas de madera Asmat y Adorno de Sentani o dibujos de madera que circula. En general, el motivo o adorno de batik de Papua muestra la naturaleza y cultura de Papua. Batik de Papua se divide en dos tipos de batik, a saber batik Prada y batik ordinario o habitual. Batik Prada es una tela de batik que en cada motivo o adorno se desarrolla con un toque de franjas de oro. Mientras tanto, batik ordinario o habitual es batik que no utilizan franjas de oro. En términos de precio, batik Prada es más caro de lo habitual. Como la mayoría de batik existente, batik de Papua también está disponible en la versión de batik tulis y batik estampada. Batik tulis se hace de manera tradicional y tiene un valor artístico más alto, mientras que batik estampada es batik que se hace mediante la máquina. Por supuesto, estos dos tipos tienen una calidad mucho diferente. El origen de batik de Papua se comienza cuando el gobierno de Indonesia recibió ayuda de la Agencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas o UNDP para potenciar la cultura de las regiones orientales de Indonesia en 1985. El gobierno trajo artesanos de batik de Java, especialmente Yogyakarta, a capacitar a la gente de Papua. La fabricación de batik de Papua también se inspiró desde restos arqueológicos dispersos en la región de Papua, tales como las pinturas rupestres en la zona de Biak. Además de eso, los objetos del patrimonio y otros fósiles también inspiran la creatividad de batik de Papua. Batik Papua es considerada no solo un elemento histórico, sino también un elemento de la arqueología. Estimados radioescucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Estimados radioescucha, ahora el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que les da a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio y les acompaña a practicarlos en una conversación. El tema de esta vez es ke toko buku o ir a librería.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Yo lo cito primero cada palabra dos veces lentamente. Ustedes podrían repetir después de mí. Toko buku. Toko buku. Que significa librería. Pulang kantor. Pulang kantor. Que significa volver de la oficina. Membelikan. Membelikan, que significa le comprar. Perlengkapan. Perlengkapan, que significa artículos o equipamiento. Sekolah. Sekolah, que significa la escuela. Anak. anak, que significa hijo o hija. Ikut, ikut, que significa seguir. Calculator, calculator, que significa calculadora. Buku tulis, buku tulis, que significa cuaderno. Penjepit kertas, penjepit kertas, que significa clip del papel. Stapler, stapler, que significa grapadora. Kotak pensil, kotak pensil, que significa la caja de lápices. Pulpen, pulpen, que significa la pluma. Pensil, pensil, que significa lápiz. Penggaris, penggaris, que significa la regla. Karet penghapus, karet penghapus, que significa goma de borrar. Lupa, lupa, que significa olvidarse. Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris, que significa el diccionario del idioma inglés. Amplop, amplop, que significa envoltura. Meterai, meterai, que significa deber de estampilla. Makan, makan, que significa comer. Bakmi, bakmi, que significa fideos. Tunggu, tunggu, que significa esperar. Lapangan parkir, lapangan parkir, que significa lugar de aparcamiento. Vamos a practicar el uso de esos vocabularios y expresiones en la siguiente conversación con el tema que toco buku o ir a la librería, una conversación entre Tuti o A y Susan o B en la oficina. A. Pulang kantor kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? Significa ¿A dónde vas después de volver de la oficina? B. Saya mau ke toko buku. Saya mau ke toko buku. Que significa quiero ir a la librería. Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya. Saya mau membelikan perlengkapan sekolah anak saya. Que significa quiero comprarle a mis hijos artículos escolares. A. Kalau begitu, saya ikut. Kalau begitu, saya ikut. Que significa yo me voy contigo entonces. Saya mau membeli kalkulator. Saya mau membeli kalkulator. Que significa calculadora. Buku tulis. Que significa cuaderno. Penjepit kertas. Que significa clip de papel, dan stapler, que significa y grapadora. Kamu mau membeli apa untuk anakmu? Kamu mau membeli apa untuk anakmu? Que significa ¿qué quieres comprar para sus hijos? B. saya mau membeli kotak pensil, pulpen, penggaris, dan juga karet penghapus. Saya mau membeli kotak pensil, pulpen, penggaris, dan juga karet penghapus. Que significa, quiero comprarle caja de lápices, pluma, reglas, goma de borrar. Ah, oh iya, saya lupa. Oh iya, saya lupa. Que significa, ah, sí, me olvidaba. Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris. Saya juga mau membeli kamus bahasa Inggris. Que significa, yo también quiero comprar diccionario del idioma inglés. B. Oh ya, selain itu saya juga mau membeli amplop dan juga meterai. Oh ya, selain itu saya juga mau membeli amplop dan juga meterai. Que significa, oh, además de eso, quiero comprar envoltura y deber de estampilla. A. Bagaimana kalau sebelum ke toko buku, kita makan dulu? Bagaimana kalau sebelum ke toko buku, kita makan dulu? Que significa, ¿qué te parece irnos de comer antes de ir a la librería? Saya mau makan bakmi. Saya mau makan bakmi. ¿Qué significa quiero comer fideos? B. Baiklah, nanti saya tunggu kamu di lapangan parkir ya. Baiklah, nanti saya tunggu kamu di lapangan parkir ya. Está bien, te espero en estación de aparcamiento. Bueno, estimados, ahora escucha así fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén ustedes. Vuelven ustedes a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultomen, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta un cantante masculino indonesio que se llama Bruri Marantika. Bueno, hermano, empezamos nuestro encuentro de esta vez con una canción titulada Senandung Rindu, el zumbido de anhelo.
Untukmu, love.
Estimados radio escuchas, la canción pertenece a la canción antigua con el genre de pop. Brewery luego volvió a interpretarla en el genre de cronchón. La letra de una canción puede evocar los recuerdos del pasado, los recuerdos maravillosos y viceversa. La canción de Senan Nungrindo cuenta con los recuerdos de canciones cuando el amante todavía está en el lado. Volviendo a cantarla es siempre recordar con los buenos viejos días y nunca será olvidado. Estimados radioescuchas, un hombre que nació en Ambon el 25 de junio de 1948 tiene el nombre original Simón Domingos Besolima. Sin embargo, durante su carrera en el mundo de la música de entretenimiento es más conocido por Brewery Marantica. Su habilidad en el mundo del entretenimiento, especialmente el canto, no puede ponerse en duda y ha lanzado muchos álbumes. Bueno, estimados oyentes, escuchamos una canción titulada Pamit, Despedirse.
Apalagi yang engkau tangis
Estimados radio escuchas, esta canción habla de la despedida a sus seres queridos. A veces la vida no es siempre como lo que se desea. Casi tiene que dejar a la persona que amaba y dejar ir con otro. Sin embargo, si le deja la oportunidad, el corazón todavía quiere estar juntos de nuevo. Estimados oyentes, Bruri había cambiado su nombre a Bruri Abdullah cuando se casó con la cantante Anita Sarawak desde Singapur. Pero después de que él se dividió de nuevo utilizando el nombre Bruri Marantika. El hombre que es a menudo un dúo con la cantante Dwi Yul ha ganado numerosos premios en el mundo de la música, incluyendo ganando el premio de la industria de la música oficial de Malasia, AIM, en 1997, con la canción de la letra Es para el Armado. En el año anterior, Bruri también ganó el mejor álbum de Malasia con la canción titulada Hapuslah Air Mata, Limpia las Lágrimas. Solo en Indonesia ganó premios en 6 categorías en Jakarta, el festival con la canción Once There Was Love, Una Vez Había el Amor, en 1991. Bueno, estimados oyentes, como el cierre del encuentro de este tiempo, vamos a escuchar 2 canciones de Kroncong, tituladas Hati Yang Terluka, El Corazón Herido, y Untuk Apa Lagi, Para Qué de Nuevo. Que sean felices de escucharlas y nos vemos en la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.